Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Empezamos el programa de Vive Más con las palabras del presidente Castillo. Hemos escuchado todos estos planes, estos proyectos para sus 5 años de gobierno en el sector salud. Vamos a ver cuán viable va a ser que pueda lograr sus objetivos. Y para hablar sobre este tema, estamos ya en comunicación con el doctor Juan Villena, a quien le damos la bienvenida aquí al programa. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Puede quitarse el mute, parece que no lo puede escuchar. Ahí está. Ahora
razón,
sí, bienvenido al programa.
Ok, decía yo, un gusto estar con usted. Para vivir más es mejor estar en este programa.
Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Bueno, hemos empezado escuchando todo lo que decía el presidente Castillo, pero sabemos que en estos últimos días se ha vivido una inestabilidad política muy fuerte, hay mucha incertidumbre. Esto ligado a la tercera ola está generando mucho miedo por parte de las personas, la población en general, que no saben cómo vamos a enfrentar esta pandemia que continúa. ¿Cuáles son los retos que tiene que asumir el presidente Castillo y cuán viable va a ser que él pueda cumplir todos los objetivos que hemos escuchado?
Bueno, el reto más grande que tiene en este instante es que la población se calme, que tome tranquilidad y que él sepa conducir el país. No es solamente el sector salud el que nos tendría que preocupar, por supuesto, sino es la conducción del país, y que lo hagan la mejor de las formas, tomando las decisiones más adecuadas. Y el termómetro está frente a él, él está notando qué es lo que está sucediendo y qué es lo que le está pidiendo la población. Entonces, lo mejor que puede hacer es, cuando el mensaje de todo el tiempo ha sido el pueblo es quien decide y quien elige, creo que debe escuchar la voz del pueblo en este momento para tomar las decisiones más sabias. Las más sabias son lograr la estabilidad emocional de la población, la estabilidad económica, que en este instante está siendo muy dramática. El dólar, como sabemos, está todos los días incrementando su valor. Y, por supuesto, mirar el sector salud con frialdad. Porque en este momento no se trata de decir vamos a hacer esto o lo otro, sino tenemos primero frialdad y seguridad en lo que es más importante para el país. Todos han estado comentando durante este tiempo que ha sido un grueso error, grave error, el cerrar la atención primaria y no mantener la atención primaria atendiendo adecuadamente a la población, porque lógicamente el primer lugar donde va toda persona que está enferma en cualquier región del Perú es a los centros asistenciales. Van a los centros asistenciales para recibir atención, pero si están cerrados, no saben qué hacer, ir a una farmacia o consultar a un amigo o qué tenemos que hacer. Por lo tanto, la atención primaria, dicha en ese término, y no utilicé el término del primer nivel de atención, que es la estructura de los centros asistenciales, la atención primaria es absolutamente fundamental, porque aquí hablamos de prevención, de atención a la familia, de participación de la población en su propio cuidado. En cambio, el primer nivel es lo que hablamos todos los días también cuando nos queremos referir a la estructura del sistema de salud. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, como los hospitales más especializados, que es donde finalmente llega el paciente cuando la enfermedad es compleja. Si es un problema menor, perfectamente puede atenderse en el primer nivel. Pero vea, cuando nos referimos a que debió dejarse libre toda esta zona, en el primer nivel y el segundo nivel, por supuesto, donde perfectamente se hace una atención primaria, ¿no es cierto?, perfectamente se puede llevar en estos niveles, es porque la población de otra naturaleza, no la que tenía infección por el COVID, pacientes con cáncer, o pacientes con diabetes, con hipertensión, o mejor aún, las personas que requerían cirugía cardíaca o neurocirugía, han terminado a la deriva y no siendo atendidos en la mejor de las formas. Y
exacto,
esto, lógicamente, es un grave, un grueso error. Lo escucho, Karen.
No, definitivamente es lo que usted señala. Muchos pacientes han tenido que postergar sus citas, sus tratamientos, y esto ha hecho que obviamente empeore la situación, su condición de salud. Esto sumado a las deficiencias también que tenemos al momento de tratar la COVID-19 ha empeorado, digamos, el sector salud. Pero ¿cómo nosotros podríamos tener una estrategia o qué estrategia debería tener el presidente Castillo para abordar esta tercera ola?
Bueno, lo que hemos señalado, o sea, darle actividad adecuada al primer nivel, impulsar la atención primaria de salud en todo el país, en cuanto pueda, él debiera decirle al ministro, bueno, echemos a andar lo que hemos estado planificando durante todo este tiempo, porque imagino yo que debe tener un plan bien establecido y ya tiene que haber conversado, lógicamente, con su ministro para que echen a andar lo que seguramente han planificado. Por ejemplo, ha mencionado él que va a construir varios hospitales. Entonces, yo no sé para cuándo es esta construcción, pero tendría que ir llamando a sus arquitectos para que vayan haciendo el proyecto, por ejemplo, ¿no es cierto? Si es que eso es real. Si es nada más una expresión de voy a construir hospitales, entonces esperemos a ver hasta cuándo empieza esa construcción. Lógicamente, esto no es de súper urgencia, más importante es tener en mente que si hay una nueva ola, podríamos estar nuevamente con déficit de camas hospitalarias, déficit de camas UCI y ojalá que no tengamos el mismo problema con el oxígeno como lo hemos tenido durante todo este tiempo. Por ello, lo primero, el ministro tiene que mirar cómo están sus camas UCI, cómo están sus camas hospitalarias y cómo estamos de oxígeno para poder enfrentar una probable segunda ola que no sabemos de qué naturaleza será. Terminada esta mirada, que es el diagnóstico del estado actual del sector salud, digo sector porque como sabemos, el sistema, ya lo hemos mencionado muchas veces, el sistema no tiene nada, porque el Ministerio de Salud con sus hospitales, las Fuerzas Armadas con los suyos y el Salud también con los propios, enfrentan sistema de salud en cada uno de sus sectores, en cada una de sus áreas, y muy poco se ha logrado coordinar adecuadamente durante esta pandemia, a pesar que era una gran oportunidad, ha sido la más grande oportunidad de los últimos años, para que el trabajo coordinado permita terminar esta pandemia con todo el sistema ya casi funcionando, o sea, un sistema único, como lo ha planteado el señor presidente. Por ello, creo que podría en estas circunstancias poner las primeras pautas de cómo considera su equipo de salud que se debe impulsar la unificación de la atención, es decir, un sistema único que han planteado. ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo va a ser con el personal? Porque recordemos que aquí también hay temas económicos para poderlos definir. No es lo mismo el presupuesto de salud que el presupuesto que utiliza el ministerio. Entonces, que nos diga cómo ha pensado distribuir el presupuesto, ¿no es cierto? Si va a haber una entidad financiera única o es una entidad que financia los dineros por separado de salud y del MinSA y de las Fuerzas Armadas. Lógicamente, esto ya no permitiría una unificación. Pero de quién dependerá esa área que es la financiera, es fundamental saberlo, porque como es lógico, todos los que trabajan en salud se preguntan si con el mismo presupuesto que hay en el MINSA se va a intentar unificar el sistema, considerando que la cobertura del MINSA supera el 50% y la de salud no llega al 15%. Entonces, ¿cómo con los presupuestos actuales se va a poder lograr esta unificación? Es la primera expresión que él debe tener para que le quede claro a los que trabajan en ambos sectores el camino a seguir, o sea, cómo va a ser el financiamiento. Segundo, recordemos que no solamente se trata de iniciar un financiamiento así para el sector, sino también debe ser sostenible en el tiempo. Va a haber una nueva reestructuración del presupuesto de la República, va a haber un ingreso diferenciado para el sector salud o va a haber un incremento del presupuesto y nada más. O podría también tener recursos directamente enviados al sector salud. de diferentes formas, ¿no es cierto? No solamente a través de impuestos, sino a través de impuestos nuevos, es decir, específicos para el sector salud, como también podrá haber, lógicamente, en las circunstancias actuales, esto es un poco más difícil, pero siempre ha existido la posibilidad de recursos propios, es decir, que los propios centros de salud, hospitales del Seguro Social y, ¿por qué no?, los de salud, podrían dar una atención que autofinancie sus actividades. También tendría que ser discutido. Lógicamente, con el planteamiento del señor presidente, esta parte es un poco complicada, entender si es que va a permitir las asociaciones público-privadas o esto está descartado y no va a haber esta posibilidad de continuar.
Correcto, hay muchos vacíos todavía, mucha información que se tiene que dar a conocer, el cómo más allá del qué. Y también se tiene que ver el trabajo en equipo, porque si se quiere generar este sistema unificado, hay que ver, como usted acaba de señalar, que todos los sectores implicados puedan aportar y que puedan llegar a una solución en común. Ahora, desde su perspectiva, doctor, ¿cómo usted ve el proceso de vacunación? ¿Cómo ve la situación actualmente en nuestro país?
Bueno, complicada. Complicada, indudablemente, eso es indudable. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay estabilidad en cuanto se refiere al número de personas que se están infectando, ¿no es cierto? O por lo menos que están llegando a los hospitales y que se están detectando, estabilidad hacia abajo, en cualquier momento podría suceder que reinicie una nueva ola, por un lado. Por otro lado, hasta donde sabemos, como ya se ha comunicado, informado, etcétera, el virus que está actualmente afectando a la población aquí en Perú como en el mundo, ya no es el que originalmente empezó en Wuhan, China. Ha mutado de tal forma que hay una serie de variantes que afectan diferentes lugares en el planeta. En Perú, hasta hoy tenemos el virus Lambda. La variante Lambda es la más importante, supera el 70% inclusive, y esta variable es nativa, diríamos, porque se formó acá, es decir, las mutaciones que ha tenido el virus aquí en Perú apareció, por eso se llama andina también a esta variante. ¿Y qué es la que está predominando hasta hoy? Gracias a Dios, porque lo que hemos observado es que se replica más lentamente y es menos difícil de combatirla con la vacuna actual. El problema está en la presencia ya del virus Delta, que está incrementándose progresivamente. Y aquí viene el detalle. Delta se replica más rápidamente y también tiene algo de resistencia a los anticuerpos formados por las vacunas actuales. Es decir, si bien, por ejemplo, Pfizer nos da una protección cercana al 95%, cercana al 95% con el virus original, el virus de la China, Wuhan, frente al virus Delta, esa protección disminuye hasta casi el 86-87% más o menos. O sea, hay una disminución interesante, pero lógicamente todavía está suficiente como para que las vacunas nos protejan a todos contra este virus. Si hubiese una siguiente mutación en este virus Delta, entonces sí, el riesgo es que aparezca un virus mucho más difícil de controlar con las vacunas actuales. Por ello, decimos que lo trascendental en este momento es que, primero, es que sigue disminuyendo la presencia de virus en Perú, número uno. Número dos, la variante Delta está aquí. Y si bien es cierto que ocupa un tercer o cuarto lugar en la población, porque predomina Lambda hasta el día de hoy, es el virus que está mucho más diseminado. En segundo lugar está el Gamma, es el virus brasileño, el virus que originalmente se llamó de Brasil. Son los dos más importantes en este momento en Perú, entre los que ya están aislados. Y luego una variedad de virus y de otros que todavía no clasificados o no caracterizados. Y finalmente el Delta. Pero se sigue publicando cada día que se encuentran más casos de infección por este virus. ¿Qué significa? Que si aparece una tercera ola con el virus Delta, sí vamos a tener problemas indudables para atender a la población. Por eso, señalé al inicio que es muy importante que el ministro actual sepa en qué circunstancia estamos referente a las camas UCI y a las camas en general de hospitalización.
Bueno, definitivamente se necesitan medidas drásticas, efectivas y rápidas para frenar un poco el impacto de esta posible tercera ola de la COVID-19. Pero quisiéramos, doctor, que usted también haga un llamado a la calma a las personas que probablemente están muy asustadas por estas noticias, por todo lo que vemos a nivel mundial de la COVID-19. ¿Cuán importante es mantener también la tranquilidad para que nuestro cuerpo pueda tener buenas defensas y de esa manera reducir también los riesgos de contagio?
Primero, tengan paciencia contra todo lo que está sucediendo, el problema político fundamentalmente y el virus. Paciencia, tranquilidad, tener confianza, por supuesto, y tener esperanza de que esto se vaya acomodando como corresponda y en la forma que nos toque vivir. En la forma en que nos toque vivir y también la población hacer lo que sea necesario para que la cosa funcione. Es decir, tienen que lavarse las manos bien, mantener el distanciamiento y utilizar en la mejor forma las mascarillas. Y si son dos, mejor. Y es lo mismo que debemos hacer con las circunstancias actuales, con el tema político. Tomar el cuidado con todo lo que está sucediendo, la observación suficiente y actuar en lo que corresponda. Por ello, creo que el siguiente paso, el de la vacunación para cada uno, debe ser inmediata. Tanto el gobierno como la población deben estar pendientes de que vayan llegando las vacunas en la mayor cantidad posible y se apliquen a la mayor cantidad posible de personas. Idealmente debiéramos estar vacunados antes de fin de año todos los peruanos, todos los que están en condiciones de ser operados, por supuesto, de ser vacunados, por supuesto, porque de lo contrario le daremos espacio al virus para que siga mutando y haciéndose más resistente a las vacunas, a los anticuerpos que generan las vacunas, por supuesto. Esto es fundamental. Tengamos paz, tranquilidad, vacunémonos, pongamos el hombro, que es lo más importante. Recuerden, cualquier vacuna de las que hay en Perú y que están en el mundo son lo suficientemente seguras, son realmente seguras como para confiar en ellas y vacunarnos. Y en segundo lugar, la eficacia, la efectividad de estas vacunas también es mayor, la eficacia y la efectividad, cuanta más gente esté vacunada, lo que llamamos cobertura de vacunación. No es lo mismo vacunar a 1 millón de peruanos que a 25 millones. Cuando tenemos 25 millones vacunados, podríamos todos los que en ese momento estamos en condiciones de ser infectados, de estar más tranquilos y más seguros, porque con esta protección la enfermedad no va a tener las características que tiene sin la vacunación. El 3-4% de las personas, 3 a 4 de cada 100 personas que se infectan actualmente sin vacuna, mueren. En cambio, de cada 100 vacunados, 0.04 mueren. Es decir, 0.4 cada 1000, o mejor, no son 4 cada 100, sin vacunar mueren 4 cada 100, y vacunados 4 cada 10.000. ¿Por qué 4 cada 10.000? Porque no existe vacuna 100% segura en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo, y el riesgo existe. Pero no es lo mismo ser 1 de 100 que ser 1 de 10.000. Por ello, protéjanse. Tengan en mente que no hay mejor cosa en este momento que sea, pongan el hombro, lávense bien las manos, usen bien la mascarilla y mantengan el distanciamiento social que sea más seguro para todos.
Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos en Vive Más. ¿Usted tiene algún correo electrónico, alguna página en las redes sociales que quizás quiera compartir para que lo puedan ubicar?
Con gusto. Juan Villena Vizcarra, gmail.com. Recuerden, yo soy profesor de San Marcos. Enseño en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, más o menos unos 35 años. Y creo que además de este, mi correo, el número de teléfono es el 99-809-4998. Un mensaje de WhatsApp, una llamada, si tiene alguna necesidad, con mucho gusto voy a responderles.
Perfecto, doctor Juan Villena. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Ha estado bastante didáctica esta conversación, bastante puntual y precisa. Le agradezco por su tiempo. Hemos estado hablando con el doctor Villena, médico infectólogo. Gracias a todas las personas también que se conectaron, que compartieron este programa y que dejaron sus comentarios. Nos vemos el siguiente martes a las 4:00 p.m. Permiso.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.